Esta es la edición de septiembre 2024 de la revista National Geographic. Soy una voluntaria de Chris Radio, Nancy Cecilia. Contenido. Página 6, In Focus. Página 8. Un problema doble. La serpiente más pesada del planeta, conocida por su sigilo y su mordedura mortal, ahora está clasificada en dos especies distintas. Página 10. Legado matriarcal del pueblo Puere. En algunas comunidades de Michoacán, los quehaceres cotidianos resguardan los sabores ancestrales, como la comida y los textiles. Página 18. Orugas tramposas. Las asombrosas formas en que estas larvas engañan a los posibles depredadores, desde imitar el follaje hasta mirar fijamente, es todo un arte. Página 24. Entendiendo la profundidad. En el barco de investigación de alta tecnología Ocean Explorer, los científicos están dedicados a buscar tiburones y otros misteriosos seres que viven en lo más profundo del mar. Página 50. ¿Cómo construir un dinosaurio? Expertos de diversas áreas pasaron años excavando y reconstruyendo un poderoso esqueleto que pronto se exhibirá en el museo en Los Ángeles. Página 72. Más National Geographic. En portada. El barco Ocean Explorer investiga el mar, desde su superficie hasta lo más profundo, utilizando un sonar, sumergibles, un helicóptero y laboratorios instalados en la nave. Fotoilustración de Neil Jameson. Punto de venta. Desde la excavación hasta la exhibición, años de trabajo meticuloso y millones de dólares reviven un dinosaurio. Fotografía de Craig Cutler. Doble problema. Los investigadores separaron a la anaconda verde, un depredador formidable, en dos especies distintas. Fotografía de Joel Sartor. Hasta hace poco, los científicos pensaban que Sudamérica era el hogar de un solo tipo de anaconda verde. Sin embargo, un estudio reveló que hay dos especies de este reptil. Eunectes murinus, la anaconda verde del sur que vive en Brasil, Perú y Bolivia, y la recientemente denominada Eunectes acayima, o anaconda verde del norte. Esta última se encuentra en Ecuador, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam y Colombia. Ambas, de apariencia casi idéntica, pero con genética distinta, también habitan la Guyana francesa, pero nunca se cruzan entre ellas. De acuerdo con el coautor del estudio Brian Fry, explorador de National Geographic y biólogo en la Universidad de Queensland, Australia, hay una diferencia genética de más de 5%. Para ponerlo en contexto, añade, nosotros tenemos una diferencia de menos de 3% con los chimpancés. Jason Biddle. Imagen. Camuflaje en la selva. La piel oscura y jaspeada de la anaconda le permite desaparecer en las aguas lodosas de pantanos, humedales y arroyos lentos. Abrazo mortal. Las anacondas se enroscan alrededor de los jabalíes, venados, caimanes e incluso jaguares, restringiéndoles el flujo sanguíneo y así detienen los latidos cardíacos de la presa. Vigilancia bajo el agua. Los ojos y las fosas nasales ubicadas por encima de su cabeza le permiten a la víbora ver y oler incluso sumergida casi por completo. Nombres científicos. Eunectes murinus, en la imagen. Eunectes acayima, tipo reptil. Dieta carnívora. Promedio de vida, 10 años aproximadamente. tamaño hasta 10 metros de largo y 250 kilogramos. Distribución de la anaconda verde, norteña, Eunectes acaima. Zona de contacto de las especies, sureña, Eunectes murinus. Viajes. Legado matriarcal del pueblo Puuré. En varias comunidades de Michoacán, en el centro de México, los quehaceres cotidianos guarecen sabores ancestrales, con recetas prehispánicas y actividades que aluden a diferentes tipos de tejidos. Estas mujeres del pueblo Puuré resguardan y transmiten su legado. Texto e imágenes de Mark Gutman. Imágenes. Tanto Carmen como Rosalba son maestras en el arte de tejer con fibras naturales, mientras que Carmen teje con el tallo seco de una planta del lago de Páscuaro, Rosalba teje con el recubrimiento de la espiga de trigo. El estado de Michoacán es más que la musa de Coco, la película que llevó The Walt Disney Company a considerar el registro del Día de Muertos como marca propia. Presente en el imaginario colectivo con altares y arcos de cempasúchil, la riqueza cultural de Michoacán no se limita a las celebraciones de los primeros días de noviembre. Cuna de la nación Puerpecha, uno de los contados pueblos indígenas que resistieron la invasión mexica en el centro de México, Michoacán es una tierra de tradiciones arraigadas y comunidades aguerridas, equipadas con oficios multigeneracionales y maestrías empíricas. Carmen, Rosalba y Rosario traman historias y comparten sus culturas. Carmen y los cestos de Chuspata de Iguazio. Carmen Valdovinos Reyes vive junto con su familia en Iguazio. El pequeño pueblo descansa a orillas del lago de Páscuaro, a menos de 3 kilómetros en línea recta de la ciudad homónima. Pese a la cercanía, parecen dos mundos distintos. Aquí, la vida es más tranquila y los turistas son más esporádicos. Por eso, la artesanía de Chuspata que se produce en Iguazio suele venderse fuera, a veces en dólares, con ganancias que suelen quedar en manos de los intermediarios. Conocida también como tule, la chuspata es una planta lacustre que se utiliza como fibra para producir artesanía. Carmen aprendió el oficio de sus padres y sus abuelos, quienes tejían objetos como cestos y petates. Ahora, Carmen y su familia producen también objetos ornamentales, como las cabezas de jaguar con base de herrería. Lamentablemente, no saben por cuánto tiempo lo harán. La sequía del lago de Páscuaro pone en jaque el futuro de la chuspata y, con ella, el de varias familias en Huatzio. Carmen no tiene tienda, pero se le puede contactar vía telefónica. Expresión purépecha favorita. Sesi Harhasti, que significa qué bonito. Imagen. Además de tejer adornos, Rosalba comparte sus dones de guisado en su restaurante ubicado en San Jerónimo, Purénchecuaro. Rosalba y las figuras de popote de San Jerónimo, Purénchecuaro. Ubicado en el municipio de Quiroga, en la zona norte de la región lacustre de Páscuaro, San Jerónimo Purénchecuaro es un pueblo de tradición pesquera. En Benito Juárez, casi esquina con Matamoros, cobijado por una fachada discreta, se encuentra la cocina de Rosalba. Sin reservación previa, el local se confunde con una casa más. Con ella, el domicilio revela un restaurante donde la cocinera tradicional Rosalba Morales Bartolo ofrece corundas y jaguacatas con frijoles criollos, entre otros platos. Cocinar es el alma y el corazón de Rosalba, pero no es su única especialidad. También hacen figuras con popote, como se le conoce al recubrimiento natural de las espigas de trigo. Cuando se trata de tejer, Rosalba hace los mismos adornos geométricos que campanas y caracoles. El oficio lo aprendió de su mamá y de sus tías. Rosalba teje con una facilidad envidiable, pero reconoce que la fibra no es como antes. Las semillas que se utilizan ahora producen un recubrimiento de peor calidad. Expresión purépecha favorita: Huchiti nanda kahuchiti tati, que significa mi mamá y mi papá. En Capula, un pueblo alfarero conocido por sus catrinas, Rosario comparte su cocina, a menudo con ropa bordada por ella misma. Rosario y el bordado en punto de Cruz de Capula. Ubicado entre Morelia y el lago de Pátzcuaro, el pueblo de Capula es famoso por su tradición alfarera. En él se producen catrinas dignas de concurso y vajillas que han servido al Papa. Rosario Vera Landa, oriunda del pueblo, es famosa por mantener vivas tradiciones que poco o nada tienen que ver con barro y arcilla. Con el título de cocinera tradicional que les debe a su madre y su abuela, Rosario hace un balance entre rescatar recetas y crear nuevas. En la calle Morelos, esquina con López Rayón, Rosario ofrece pozole batido, tlacoyos con ingredientes de la milpa y mole de fiesta, preparado con una veintena de ingredientes que incluyen chiles negro, pasilla y mulato. El comedor está abierto al público, pero es necesario reservar. Además de cocinar, Rosalba borda en punto de cruz. Expresión purépecha favorita, Erandi, que significa amanecer, y es el nombre de su hija menor. Mark Gutman, fotógrafo, escritor devoto del turismo sostenible. Dirige el blog Don Viajes y ha publicado más de 800 historias en medios como Esquire y National Geographic Traveler. Testimonios. Orugas engañosas. Un amante de la naturaleza y educador revela las formas sorprendentes en que estos insectos pueden engañar a sus depredadores y a nosotros. Fotografías de Sam Jaffe. Imagen. El fotógrafo Sam Jaffe capta el encanto y su capacidad de engaño, como esta oruga de Cecropia, que, a pesar de su apariencia feroz, es del tamaño de una salchicha coctelera y resulta inofensiva. Antes de transformarse en polillas y mariposas, las orugas deben burlar, vencer, sobrevivir. Las imágenes que toma Sam Jaffe de esas tibulares criaturas muestran justo cómo lo hacen. Con mimetismo, adaptaciones de defensa y colaboración con plantas. El fotógrafo naturalista se enamoró de ellas desde que tenía 4 años y cuenta. Solía llevármelas a la casa de mis padres, que se las encontraban en las paredes. Mientras trabajaba en la Universidad de Harvard, Jaffe comenzó a tomar fotos de orugas nativas para luego exponer el resultado en galerías locales. Las exhibiciones causaron tanto interés que lanzó en 2013 una organización sin fines de lucro, Caterpillar Lab, con el fin de educar y abrirnos los ojos a estos maestros de la metamorfosis e inspirarnos a protegerlas. Jason Biddle. Imágenes. Fila superior, izquierda a derecha. Después de comerse una hoja, las orugas esfinges del álamo grandes cortan el tallo y lo dejan caer, tal vez para ocultarse de los depredadores. Una oruga prominente de rayas blancas simula el borde de una hoja al usar su propio cuerpo para llenar el espacio en el follaje que acaba de devorar. Entre comillas, hay la tendencia general a no tocar una oruga que es peluda o espinosa. Comenta Jaffe, la variedad de la daga de cereza puede provocar una ligera irritación en la piel. Las Eupithecia comunes viven en un arco iris de tonos que depende de la planta huésped. Estas orugas que crecieron en una verbena azul engañan si se les ve desde lejos. Fila inferior, izquierda a derecha. Aunque se puede considerar a la Autographa precationis como una peste de la lechuga y los tomates, Jaffe ve en ellas, entre comillas, carácter, forma y color. Las orugas esfinge de cuatro cuernos comen hojas de olmos y son una copia perfecta de estas. Su textura áspera y rugosa resulta engañosa, incluso para plantas huéspedes. Las orugas zarzamorra pretenden ser simples ramitas u otras partes de una planta. Jaffe observa que, al igual que las polillas adultas son, entre comillas, unas cositas verdes hermosas. La oruga guardabosques de 8 puntos que Jaffe encontró en un racimo de uvas vomita cuando se siente amenazada, una defensa habitual entre las orugas. Imágenes, izquierda a derecha. No todas las orugas comen hojas de árboles. La oruga de la flor de vara de oro, por ejemplo, está, entre comillas, adaptada a la perfección para ocultarse entre las flores que come, afirma Jeff. ¿Cuál es la que engaña mejor? Según Jaffe, la esfinge de Abbott no solo parece una víbora, sino que, cuando se irrita, emite un sonido de advertencia al mismo tiempo que eleva un ojo falso en el aire. Entendimiento a profundidad. Una misión con tecnología de punta para revelar las profundidades del mar, el hábitat menos explorado de la Tierra. Texto de Annie Roth, ilustración de Neil Jameson. Imagen. El Ocean Explorer es un buque con un helicóptero, sumergibles y barcos pequeños para misiones de investigación. El oficial de cubierta de seguridad, Derek McQuigg, opera una embarcación en Sonefjorden, el fiordo más largo y profundo de Noruega. En una mañana cálida de junio, un barco de investigación privada de 87 metros de eslora partió desde el Mar de las Azores, una cadena de islas que emergen del Atlántico Norte más o menos a 1.600 kilómetros del oeste del territorio continental de Portugal. El Ocean Explorer surca del agua y parece un gran yate modificado, con una plataforma para helicópteros en la proa y un par de sumergibles amarillos cerca de la popa. Bajo la superficie, el casco del buque está equipado con un sonar de alta resolución para cartografiar el terreno submarino. El Ocean Explorer se había embarcado en una misión única: recopilar datos de los tiburones de peinetas y marcarlos. Estos depredadores prehistóricos, cuyos ancestros aparecieron por primera vez hace 200 millones de años, pueden alcanzar los 5.5 metros de largo y se esconden en la capa mesopelágica del océano o, entre comillas, zona crepuscular, una región gélida a una profundidad de más de 900 metros y casi desprovista de luz. Aún así, cada noche los tiburones de peinetas, lentos pero vigorosos, viajan durante 3 horas hacia aguas menos profundas para alimentarse en un lugar conocido como Kazán al borde de una montaña submarina cerca de las Azores. A bordo había casi 70 miembros del equipo, incluida la bióloga de tiburones Melissa Márquez. quien creció en México. La investigadora de aguas profundas, Soleka Philander, ecóloga surafricana, que ha descubierto gran cantidad de especies nuevas de invertebrados, el inventor de tecnología oceánica, Eric Stackpole, veterano de la NASA y cofundador de una empresa de robótica submarina, y dos científicos invitados de la Universidad de las Azores de Portugal, Jorge Fontes y Pedro Afonso, quienes desarrollaron un identificador que rastrea los tiburones y produce video. El equipo espera ubicar por lo menos un tiburón de peinetas, adherirle el identificador con cámara y luego recuperarlo, algo que nunca se ha logrado en aguas profundas. Para esto, serían necesarias varias inmersiones en uno de los, entre comillas, submarinos burbuja a bordo, que reciben dicho nombre por la esfera de acrílico que aloja a los pasajeros. Durante los últimos años, sus investigadores han obtenido imágenes espectaculares de orcas cazando ballenas jorobadas y grabaron un audio por separado de cómo las ballenas jorobadas macho podrían usar el terreno submarino para amplificar sus cantos de apareamiento. También han captado imágenes muy poco comunes de calamar dana en su hábitat natural. El Ocean Explorer es el buque insignia de OceanX, un proyecto de exploración y medios fundado por Ray Dalio, el multimillonario creador del fondo de cobertura Bridgewater Associates, y su hijo Mark, quien antes produjo programas para National Geographic. El grupo se formó en 2018 con la meta de, entre comillas, explorar el océano y devolverlo al mundo. Esto implicó convertir un antiguo buque auxiliar noruego para plataformas petrolíferas en un centro de investigación científica móvil y estudio de grabación. Los anunciantes de OceanX incluyen a James Cameron, el director de Hollywood de Avatar y Titanic. Además del helicóptero y los submarinos burbuja, que pueden sumergir a los exploradores hasta 1,000 metros bajo el agua, el buque también transporta un vehículo operado a distancia o ROV para grabar a mayor profundidad, además de sus propios laboratorios húmedo y seco, y una mesa de visualización holográfica para que los investigadores desarrollen modelos aparentemente elaborados para la televisión con la información que reúnen sobre las aguas profundas. Hay más de 3,000 aparatos de iluminación de calidad cinematográfica en todo el bote y, a partir de agosto, los espectadores de todo el mundo podrán sintonizar para ver el resultado de la búsqueda de tiburones de peinetas, que es parte de la serie Ocean Explorers de National Geographic. Ocean Explorers se inspira en el trabajo de Jacques-Yves Cousteau y Louis Malle, quienes lanzaron en conjunto la versión cinematográfica del libro mejor vendido de Cousteau, El mundo del silencio, hace casi 70 años. El documental se encontraba entre los primeros largometrajes filmados a color bajo el agua y despertó el interés de todo el mundo en el océano. Hay nuevas tecnologías a punto de revelar descubrimientos científicos, pero solo necesitan fondos, lo que significa que la gente debe preocuparse por ellos y exigir que se pase a la acción. Impulsar eso con una serie de 6 episodios de 30 minutos o más podría sonar un poco exagerado, pero, según lo que revelan las imágenes, cada viaje puede llevarnos a descubrimientos más sorprendentes. Alrededor de las 10:30 de la noche, las cámaras graban desde todos los ángulos mientras el Neptuno, uno de los submarinos burbuja para 3 personas del Ocean Explorer, cuelga de una grúa suspendido sobre el oscuro océano. Dentro, Márquez, la bióloga de tiburones, se sienta junto a Afonso, el ecólogo marino y piloto del submarino. Paso 1 para el marcaje del tiburón de peinetas. Llevar a cabo un sondeo de la población en el área, donde se sabe que los tiburones se reúnen por la noche después de pasar el día en lo más profundo del océano. Una vez que Márquez y Afonso descienden más de 250 metros, pueden ver algo grande que pasa por delante de los faros del sumergible. Imágenes. La historia sobre cómo nos sumergimos. ¿Cómo ha avanzado la exploración a lo largo de las eras? 1934. El ingeniero Otis Barton y el naturalista William Beebe se sumergen más de 900 metros, la primera vez para los humanos, en un vehículo llamado Batisfera, en las costas de las Bermudas. 1960. Jacques Picard y Don Walsh son los primeros en visitar el abismo de Challenger, la región más profunda de los océanos de la Tierra. 1970. El equipo de buceo les permite a científicos como Sylvia Earle, exploradora residente de National Geographic, pasar horas bajo el agua. 1977. Científicos descubren respiraderos hidrotérmicos mediante una cámara submarina y un sensor de temperatura. Para su sorpresa, la vida prospera en este entorno carente de luz solar. 2012. El cineasta y explorador James Cameron rebasa el récord de profundidad de 1960 registrado en el abismo de Challenger, que luego fue superado por Victor Vescovo en 2019. 2024. Ingenieros de Caltech prueban el potencial de las medusas biónicas, medusas vivas equipadas con sensores para grabar información mientras nadan. Una ballena jorobada madre permanece con su cría durante un año aproximadamente. La organización sin fines de lucro OceanX grabó unas orcas cazando un par de estas ballenas e investigó si la forma del lecho marino amplifica su canto. Laboratorio en el mar. El Ocean Explorer está hecho a la medida para explorar el océano, desde la superficie hasta lo más oscuro de sus profundidades, y compartir su información con el mundo. El equipo de casi 70 personas del barco, que cuenta con sonar, sumergibles, múltiples laboratorios e incluso un helicóptero, puede trabajar en campo y en el laboratorio al mismo tiempo, mientras se dirigen donde las corrientes de la ciencia los llevan. Una flota ágil. Desde el Ocean Explorer pueden lanzar múltiples vehículos de investigación para llevar a cabo misiones específicas, y cada uno transmite observaciones e información al buque, donde pueden analizarse en tiempo real. Observaciones y datos. Un helicóptero, 4 botes, 2 drones y un vehículo a control remoto pueden identificar visualmente y confirmar los objetivos para ahondar la investigación. El sonar puede generar datos para crear mapas tridimensionales del terreno submarino y que el equipo puede explorar mediante tecnología de realidad virtual a bordo. Un vehículo operado a distancia, ROV, puede recolectar muestras del lecho marino. 2 sumergibles les permiten a los científicos hacer una observación visual y tomar muestras a más de 1,000 metros de profundidad. ¡Tiburón, tiburón, tiburón!, grita Márquez. Ambos están emocionados y un poco asustados. Durante las 8 horas que estuvieron bajo el agua, el equipo logró ver 11 tiburones de peinetas que habían ascendido aproximadamente 550 metros en busca de comida. Cada tiburón parecía tener un temperamento diferente. Algunos mantenían su distancia y otros nadaban directamente hacia el submarino o incluso debajo de este. Todos eran hembras, excepto por un macho joven, lo que sustenta la idea de que es posible que los animales viajen en grupos de un solo sexo cuando no es época de apareamiento. Ninguno de los posibles objetivos se movía con rapidez. Entre comillas, «¡Es tan lenta!», exclamó Márquez, mientras uno de los tiburones hembras pasaba de largo, iluminada por la luz del submarino. Entre comillas, «Supongo que guarda su energía, porque allá afuera hace frío. Están a solo 4 grados centígrados». Las aguas profundas es el mayor hábitat de la Tierra, que comprende más de 95% del océano, y aún así es el menos explorado. En la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano en 2017, una coalición internacional de científicos anunció su intención de utilizar un sonar multihaz para elaborar un mapa detallado del fondo marino en su totalidad para 2030. Cuando se presentó por primera vez la iniciativa, solo se había cartografiado 6% del lecho marino con una resolución adecuada. Esa cifra ahora alcanza 25%, y cada día se añade más terreno. El esfuerzo para revelar un mejor entendimiento del lecho marino, pero cuando se trata de conservación de los océanos, los investigadores se enfrentan al desafío adicional de intentar proteger un ecosistema que aún no se ha analizado bien. Todavía falta por clasificar la gran mayoría de especies en el océano. Según un cálculo, más de 90%. En lugar de solo catalogar descubrimientos, las entidades de exploración de los océanos también se han esforzado por transmitir mejor las maravillas de lo desconocido. Entre comillas, tenemos la habilidad de ver, escuchar y modelar el océano de formas que nunca habíamos podido, explica Chris Scholen, presidente y director general del Instituto de Investigación de Monterey Bay Aquarium, una organización oceanográfica sin fines de lucro en la costa central de California. Los sumergibles satélites, ROV, vehículos submarinos autónomos, observatorios submarinos y drones les brindan a los científicos y exploradores acceso sin precedentes al océano. Como resultado, los científicos descubren en promedio 2,000 especies marinas nuevas cada año. Entre comillas, es sorprendente lo que ha sucedido en los últimos años, exclama Yutika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, una organización sin fines de lucro dedicada a la ciencia y exploración, la cual recientemente ayudó al descubrimiento de más de 100 especies que se creía que eran nuevas para la ciencia durante expediciones a la cordillera submarina frente a las costas de Chile. Entre comillas, están sucediendo cosas cada vez más rápido. Ha habido un crecimiento casi exponencial de la información que obtenemos sobre los océanos. Uno de los objetivos de OceanX es exponer las amplias pérdidas para la salud humana y de innovaciones que podrían ocurrir si especies importantes desaparecieran antes de que pudiéramos aprender más sobre ellas. Entre comillas, el océano no es más que una enorme librería de ADN que pueden explotar los humanos con fines médicos, de producción, todo tipo de cosas. Comenta Vincent Perrybone, director general adjunto de OceanX y profesor en la Facultad de Medicina de Yale. Se investigan de manera activa compuestos de vida marina para conocer su potencial como antibióticos y antivirales, e incluso como componentes de hueso artificial. La mayoría de la narrativa que se comparte ahora es, entre comillas, el obituario del océano, comenta Philip Cousteau Jr., cineasta, explorador y nieto de Jacques Cousteau, entre comillas. Pienso que eso ha contribuido a que no estemos captando la imaginación del público. Imagen. Reequipado para investigar. El Ocean Explorer de 87 metros de eslora alguna vez fue una embarcación de reconocimiento y aprovisionamiento que atendía plataformas petrolíferas costeras. En 2020 fue rediseñado por completo para exploraciones científicas y compartir descubrimientos con el público. Ilustraciones de Violet Francis. Grúa. Esta grúa de 36 toneladas tiene la suficiente fuerza para lanzar sumergibles y otras embarcaciones a bordo. Cámara de decompresión. Hangar. Un almacén con temperatura controlada también funciona como taller de reparación de buques, cámaras y equipo científico. Hangar de almacenamiento. Neptuno Nadir. Laboratorios a bordo. En los 4 laboratorios del Ocean Explorer, que incluyen instalaciones para secuenciación genética, obtención de imágenes 3D y microscopios, se pueden estudiar y analizar las muestras. Puente. Control de la misión. El sistema nervioso central del barco recolecta y maneja todos los datos reunidos por las misiones. Se puede ver algunos datos con realidad virtual y así dar forma y dirección a las misiones submarinas en tiempo real. Sonar. Puente. Hangar para el helicóptero. Ojos desde el cielo. Almacenado en un hangar cerca de la proa, el helicóptero despega desde una plataforma y ayuda con la observación visual de objetos lejanos y vida marina, como grupos de ballenas. Sumergibles. El Ocean Explorer lleva una flota de 3 embarcaciones pequeñas que pueden operar en profundidades de hasta 6,000 metros, con lo que abren casi 98% el lecho marino del mundo a la exploración. Neptuno. Funciona hasta los 1,000 metros. El Neptuno, uno de los 2, entre comillas, submarinos burbuja, con tripulación, está optimizado para recolectar muestras científicas y marcar especies. Nadir. Funciona hasta los 1,000 metros. El Nadir está diseñado para grabar y transmitir los descubrimientos de su socio submarino, el Neptuno. Argus Mariner XL. Funciona hasta los 6,000 metros. Este ROV está conectado al buque principal y tiene una cámara de 360 grados de alta definición, así como un brazo robótico para recolectar muestras del lecho oceánico. Cartografía de las profundidades. Un sonar avanzado que se ubica cerca de la proa para minimizar el ruido del barco recolecta datos para elaborar mapas tridimensionales del lecho marino, corrientes marinas y la ubicación de cardúmenes de presas pequeñas. Una clave para encontrar a depredadores más grandes como tiburones y orcas. Imagen. La directora del programa de ciencias de OceanX, Maddie Rodriguez, examina una muestra en uno de los microscopios de alta potencia del buque. Laboratorios de vanguardia como este buscan reducir la brecha de conocimiento en las ciencias del mar. Después de confirmar que la saliente submarina es el lugar donde se alimentan los tiburones de peinetas, el equipo decidió que estaba listo para marcar un tiburón. Otro día, alrededor de la medianoche, el Neptuno transportó a Márquez y al ecólogo marino Fontes de vuelta a la saliente. Esta vez se habían atado peces en descomposición en una vara de metal extendida que se proyectaba más o menos un metro frente al sumergible como carnada. Cuando llegó el primer tiburón de peinetas, ignoró la carnada y se centró en cambio en un bocado que se había zafado y flotaba en el fondo, y se mantuvo fuera de rango. Momentos después, aparecieron dos tiburones más. El más grande alejaba al pequeño, probablemente para proteger la nueva fuente de alimento. En cierto momento, la cola larga trapezoidal de uno le dio un fuerte golpe al submarino, que retumbó y ello asustó a todos los que estaban detrás de la cubierta de acrílico de 16.5 centímetros. El Neptuno estaba equipado con un fusil con mira láser que podía disparar una especie de flecha a la piel del tiburón. El rastreador, un pequeño paquete rojo de espuma dura que alberga una cámara y otros sensores capaces de monitorear la velocidad del animal, su profundidad y movimientos por hasta 12 horas, estaba conectado a la flecha. En cuanto pudieron ver al tiburón más grande, Fontes presionó un botón para disparar la flecha, pero su disparo no alcanzó el objeto móvil. ¡Maldito sea!, exclamó. Márquez se llevó las manos a la cabeza. Entre comillas, no puedo creerlo, dijo, antes de señalar a otro tiburón que se aproximaba. Solo les quedaba una flecha y estaban muy presionados. Esta vez, Fontes pudo darle al animal en el torso. Arriba, en la sala de control de la misión de Ocean Explorer, Stackpole, el técnico en robótica submarina, y Afonso miraban emocionados y chocaban las manos. Es posible que los tiburones de peinetas no hayan cambiado mucho en 200 millones de años y todavía tengan características de la era jurásica. Cuando el tiburón marcado se volvió a acercar al Neptuno para terminar de comer, las cámaras captaron el momento en el que gira los ojos hacia atrás. Para el equipo, esto fue un recordatorio instintivo de lo diferentes que son estos animales. Debido a que los tiburones de peinetas son especialmente dinámicos, una hipótesis de trabajo sobre cómo cazan planta que flotan hacia arriba a lo largo de las cordilleras oceánicas en busca de siluetas de posibles presas que puedan emboscar. Aunque el espectáculo se centró en el marcador con la cámara roja, iba acompañado de otro marcador satelital más básico que podía transmitir información sobre los movimientos durante 9 meses más, lo que le permite a los investigadores obtener más información sobre las migraciones verticales de los peces. Ese tipo de monitoreo submarino es importante. Aunque los científicos pueden atrapar tiburones de aguas profundas con redes o ganchos y jalarlos hacia la superficie, esto puede provocarles lesiones mortales por despresurización y los animales estresados no son muy buenos sujetos de estudios. Por lo mismo, los científicos de OceanX quieren marcarlos en su entorno. Una vez que la información recolectada del rastreador se revisa en la sala de control de la misión, parece que sustenta la tesis sobre el método de caza de estos animales. El tiburón viajaría lentamente, con arranques de velocidad cortos hacia arriba, lo que indicaría que buscaba emboscar a una presa desde abajo. No todas las misiones de OceanX están centradas en tiburones y ballenas, sino que suelen dedicarse a asuntos más comunes relacionados con la cartografía. En tanto, el Ocean Explorer rastrea tiburones y graba ballenas. El buque también usa su propio sonar para sumar información al creciente cuerpo de datos sobre el lecho marino. En 2019, OceanX llevó a cabo un estudio integral del sistema de arrecifes de coral más grande a lo largo del terreno continental de Estados Unidos. También realizó otro viaje por las Azores en 2023 y hubo más descubrimientos sobre las cordilleras y los montes submarinos, que secundaron el nombramiento de 30% de las aguas de la zona económica de la región como áreas marinas protegidas. Los científicos que trabajan con OceanX han contribuido con casi un centenar de trabajos de investigación sobre temas que van desde cangrejos que viven en corales hasta vida microbiana alrededor de respiraderos hidrotérmicos. Entre comillas, el mar, una vez que te hechiza, te engancha en su maravillosa red por siempre, escribió Jacques-Yves Cousteau. En una era en la que la atención cada vez más corta del público puede hacer más difícil digerir información complicada, OceanX intenta perpetuar ese hechizo. Dalio, el cofundador de la organización sin fines de lucro, explica que quiere que los Ocean Explorers, entre comillas, sean un lanzamiento no solo de una serie, sino de una nueva percepción y un entusiasmo por el océano. Y añade que quiere, entre comillas, crear una ola que involucre a otras personas para trabajar en conjunto. Si eso puede suceder, explica, entre comillas, en realidad estamos a punto de entrar en una edad de oro de la exploración oceánica. Lo que sus científicos comparten con el público parece captar la atención. OceanX tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok. Imagen. El cachalote puede aguantar la respiración hasta por una hora y bucear a más de 2 kilómetros bajo la superficie. Los científicos de OceanX están interesados en saber cómo cazan estos mamíferos marinos en estas aguas tan profundas. Una misión mayor. Soleka Philander es una científica que documenta la vida en el lecho marino e inspira a una nueva generación de investigadores en tierra firme. La exploradora de National Geographic, Soleka Philander, es investigadora de aguas profundas con el Departamento Surafricano de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Para ser más específicos, es una ecóloga bentónica, lo que significa que explora el lecho marino en busca de las formas de vida que casi nunca se ven, lo que la convierte en parte integral del equipo de OceanX. A lo largo de su carrera, Philander ha descubierto 3 especies nuevas de invertebrados que habitan el fondo, entre los que se encuentra el Heterociathus monisleceptatum, un tipo de coral rocoso que parece un pastelillo. Su trabajo ayudó a sentar las bases para una red de áreas marinas protegidas en las aguas profundas frente a las costas de Sudáfrica. Entre comillas, el océano aún es una fuerza única que nos une a todos, afirma Philander, por el papel que tiene en la generación de oxígeno para la atmósfera y la captación de carbono. En la actualidad, Philander considera que compartir sus conocimientos en ciencias del mar es una parte muy importante de su trabajo y visita con frecuencia escuelas, orfanatos, librerías y hospitales en Sudáfrica para alentar a los futuros investigadores de aguas profundas. Entre comillas, las profundidades conforman un sistema muy complicado que la mayoría de la gente no puede ver, por lo que no se interesa en él, explica Philander. Si queremos explorar su totalidad, necesitamos que todos se involucren. Imagen. Los grandes tiburones martillo, izquierda y abajo, recorren el lecho marino en las Bahamas. Los científicos buscan aprender más sobre estas amenazadas criaturas. El equipo del helicóptero siguió a uno mientras cazaba una raya marina. Durante otra inmersión en el submarino, Márquez y Afonso presenciaron cómo un tiburón de peinetas de gran tamaño echaba un vistazo cerca de la saliente. Esto podría atribuirse al uso que hace el animal de los sensores eléctricos en su cabeza, altamente finados para detectar el movimiento de otras criaturas en la oscuridad. Pero en lugar de observar el método de alimentación que sugería su información, lo que sucedió a continuación fue distinto. La criatura se invirtió con rapidez, balanceando la cola verticalmente por encima de su cabeza antes de moverla hacia adelante y atrás, al parecer para clavar algo en el lecho marino. Podría haberse tratado de una raya escondida bajo la arena. De vuelta en el Ocean Explorer, Márquez y su equipo hablaron sobre en qué medida contravenía aquel momento sus expectativas. En lugar de probar que una versión es verdadera o falsa, la verdad resulta más emocionante. Es posible que este tiburón tenga distintas tácticas de cacería. Es un hallazgo inesperado que nos recuerda lo mucho que nos falta por conocer. Un día, al atardecer, el sol iluminaba los acantilados rocosos de las Azores y el Ocean Explorer avanzaba retroiluminado por la escasa luz que se reflejaba en el vasto océano a su alrededor. Al final, el barco volvería al puerto para recargar combustible y comenzar otra misión, llevando a otro grupo de científicos locales a estudiar las profundidades. A medida que el buque avanzaba, se veía más pequeño contra el escenario del océano, el cual se extendía tan lejos que se mezclaba con la línea resplandeciente del horizonte. Casi todos los días en el mar nos ofrecen un momento como este, en el que, con la perspectiva adecuada, el enorme barco de pronto parece pequeño. Cuando se abre el plano, siempre queda más océano. Aquí termina esta lectura de la edición de septiembre 2024 de la revista National Geographic. Soy Nancy Cecilia. Gracias por escuchar.